Vamos a presentar a los próximos invitados y vamos a hablar de fútbol, básicamente, pero también de otras cosas. Hablemos del Club Plaza Colonia, decano del fútbol en su departamento, que en abril cumplió 100 años y lo festejó con una copa bien fresquita en sus vitrinas, el Pata Blanca, así le dicen. Hizo historia el año pasado ganando el torneo de apertura en el Noble Estadio de Peñarol, ¿no? En el campeón del siglo.
Sí, no me acuerdo de eso, fue el año pasado.
Fue el año pasado, o sea que sí, yo lo bloqueé un poquito ese episodio también. Vamos a graficar un poquito cómo fue que vivió la gente de Plaza aquel triunfo, aquella gesta, y para eso voy a citar una crónica muy jugosa que escribió un periodista del diario La Nación en su suplemento Cancha Llena. Que se vino hasta acá para hacer la previa, a riesgo de que no ganara el equipo, ¿no? Tenía que irse a Montevideo a jugar contra Peñarol, una parada muy difícil, y se pone cara. Bueno, era el partido de...
Parada muy difícil era cuando jugaba Spencer, Morena, eso.
Por lo pronto, las expectativas que había entre los hinchas del club, en toda la ciudad, ¿no? Era grande, ¿no? Y este periodista se vino acá a hacer la previa, ¿no? Y a seguir a sus hinchas, a seguir a los dirigentes, y escribió una crónica que es una delicia. Voy a leer un fragmento, que arranca con la Chopería Mastra, ¿no? Es decir, la Chopería Mastra, una cervecería emplazada en Del Comercio 158.
Ya veo para dónde rumbean todo, ¿no? Cada que empieza Colonia también, ¿no? No éramos solo nosotros el problema.
Es uno de los bares de mayor tradición en Colonia. Sergio Fernández Pose, su dueño y el encargado de crear una atmósfera bohemia que seduce a decenas de turistas que copan un local abarrotado, en donde un grupo de chicos celebra un cumpleaños mientras la televisión transmite el partido de rugby entre Uruguay y Argentina, al mismo tiempo que una banda se prepara para un show que comenzará en minutos. Pero Sergio, hombre de prominente barba, que desde detrás del mostrador maneja la caja, está en cuerpo presente, pero su alma está ausente. Porque Sergio también es carmelito. Primero fanático, después presidente, ahora dirigente y también community manager del Plaza Colonia, que horas más tarde se adueñará de Clausura Uruguayo y se convertirá en furor en unas redes sociales, haciendo vibrar una y otra vez el teléfono de Sergio. La ansiedad carcome a uno de los hombres más populares de Colonia, quien sigue al Plaza desde que era un club amateur. Va a ser difícil dormir esta noche después de tantas cosas malas que pasamos. Mañana vamos a vivir un día histórico. Vamos a sacar 9 micros. Nunca se vio algo así, ni en un acto político. Ojalá se nos dé. Son las 12, la hora señalada para partir rumbo a Montevideo en uno de los 58 viajes que Plaza hace por temporada, aunque ninguno como este. La tranquilidad habitual es asaltada por una marea de chicos, padres y abuelos que se preparan para emprender una travesía única, la de un equipo que ahora mueve centenares, pero que hace 3 años llevó 28 personas a un partido como local. Los nenes cantan mientras sus padres cortan las puntas de los paraguas con un serrucho para poder pasarlos al estadio y combatir la lluvia. En el restaurante de Mercosur, al lado de la sede, hay gigantografías de Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar. Eso sí, nadie pierde su tiempo en sacarse una foto porque sus héroes son otros. De a poco empiezan a acomodarse cada uno en su asiento y se revela una particularidad. Se conocen todos, todos saben de los sacrificios que jugadores e hinchas hicieron para ganarse la posibilidad de encumbrar una gesta de dimensiones históricas. La Esperanza Pata Blanca parte entonces en 9 micros que viajarán durante casi 3 horas. Colonia lentamente recupera su normalidad, su tranquilidad. Ese es un fragmento de esta crónica del Diario Nación que relataba lo que fue aquella previa del partido en donde Colonia finalmente se queda con el torneo, ¿no? Y tenemos a Carmelito, uno de los protagonistas de esta crónica. ¿Cómo anda? Gracias por... Por arrimarte, gracias por recibirnos ayer de noche y por arrimarte. Aparte decías que dormiste mal, ¿no? Como aquella noche también.
Sí, tal cual. Un agradecimiento a esa nota la escribió un joven periodista que se llama Matías Baldo, que se contactó con nosotros y cometió la locura de venir sin saber lo que iba a pasar después y al final salió tremenda crónica. Por la cual estoy lagrimiendo en este momento.
Y a Emilio Fernández, el presidente del club, gracias también por...
Gracias a usted, gracias a la invitación que nos hacen, realmente un gusto, no solamente para Plaza, para Colonia, tenerlos acá, poder compartir este tiempo con ustedes y que en esa pequeña crónica nos hayan hecho recordar lo que hace apenas un año para nosotros realmente fue la página más importante históricamente en lo deportivo y también en lo institucional de la de querido Plaza, ¿no?
¿Recuerdan en algún momento de ese campeonato? Porque la verdad que juntó tremendo equipo, ¿no? Colonia, y parte de lo que llamó la atención y por qué también periodistas de Argentina vinieron a hacer la crónica, era la diferencia que existe entre un club como Plaza Colonia y, por ejemplo, Peñarol, ¿no? Y el sacrificio de los jugadores, de cómo entrenan, cómo viven, y todo eso, ¿no? Llamaba la atención eso, es decir, como un equipo con un presupuesto 10, 20 veces más grande que Peñarol, bueno, no podía contra Plaza Colonia. Pero también la crónica dice, en un momento había partido donde había 28 personas y después fueron centenares. ¿Recuerdan cuál fue, si hubo, capaz que no lo hubo, un punto de inflexión en ese campeonato, el momento en que dijeron, bueno, la cosa está cambiando, yo veo que cada vez se arrima más gente y que este equipo cada vez está más sólido?
Y yo creo que, porque nosotros, a ver, hay un tema que es que también muchas veces no lo tenemos en cuenta, que es que en ese campeonato de clausura que ganamos, hasta el partido con el Tanque, que fueron dos o tres fechas antes, no recuerdo bien, nosotros estábamos en posiciones de descenso, o sea, en la tabla general. El tema es que íbamos muy bien posicionados, estábamos punteros en el torneo de clausura, y yo creo que el punto de inflexión fue ese partido con el Tanque, que se había corrido por una semana, por un tema que había habido con los jueces o con los jugadores, no recuerdo muy bien, y bueno, el punto de inflexión fue ese, y después comenzamos a soñar un poco en primero, ya estábamos en primera, quedábamos para el otro año, y ver la posibilidad de la Copa Sudamericana, que esa también la jugamos. Entonces, la meta era la Copa Sudamericana, llegar a tener un cuadro por primera vez del departamento de Colonia compitiendo a ese nivel, y ahí fueron las metas. Y de a poquito nos fuimos dando cuenta sin querer, se fueron dando resultados también de otros equipos, de que podíamos, y llegamos al partido con Peñarol, yendo al estadio, con una expectativa muy grande de hacer un muy buen papel y lograr definir el campeonato en realidad con Danubio acá en Colonia, era la última fecha, y era sacar un muy buen resultado en Montevideo y bueno, definir acá en Colonia. En el entretiempo de Peñarol y Plaza, que nosotros íbamos 1-1, es cuando nos enteramos de que ya estábamos clasificados para la Copa Sudamericana, que también es parte, muchas veces no se habla de eso, pero el festejo que hubo en las tribunas cuando ya sabíamos que estábamos en la Copa Sudamericana, que para nosotros fue algo fantástico. Y bueno, yo creo que el punto de inflexión, como vos preguntabas, fue el Tanque, y después fueron paso a paso. Realmente la expectativa, si vos decís, era muy grande, pero también siempre con los pies en la tierra.
Jugar, ¿no?, una Copa Internacional, una Copa Continental, ¿significa buenos ingresos para el club? ¿O significa simplemente el prestigio porque después en el fondo, pasando raya, no es que te quede un mango por participar?
No. Hay una cosa, desde que hubo una reestructura de la Conmebol, los famosos problemas que hubo y lo que tiene que ver con la FIFA también, hoy competir internacionalmente es muy bueno, y más para un cuadro del interior y que tiene un bajo presupuesto, te deja rédito económico. Pero yo creo que en el caso puntualmente de Plaza, que le dejó buen rédito económico, lo más importante fue que históricamente es algo que va a quedar en nuestra historia, no solamente para el club, sino para la ciudad de Colonia, porque cuando se hizo el primer partido internacional de clubes, porque de selecciones ya se habían jugado, sí, campeonato sub-20 en Colonia, en el campo municipal. Ese día para nosotros haber recibido a Blooming en Colonia fue toda una fiesta, fue algo realmente un orgullo. Y bueno, por eso te digo, lo que tiene que ver con la parte económica, contestando tu pregunta, sí, hoy es redituable, y también en la parte deportiva tiene su gran importancia.
¿Cómo llegan ustedes al club? ¿A través de por familia, tradición familiar? Digo, a la dirigencia del club, más que nada, ¿no?
Mucho de amor también por algo club. Que quiero aportar a lo, sí, que veníamos hablando del resultado de la gesta deportiva. No hay que olvidarse que hace un año atrás del partido con Peñarol, cuando ganamos el torneo, estábamos últimos en la B. O sea que todo ese proceso de estar último en la B y antes de firmar el gerenciamiento con el grupo que se hizo cargo del fútbol, estuvimos por única vez unánimemente de acuerdo en desafiliarnos del fútbol. Estuvimos a minutos de hacerlo. Entonces, de abajo de una baldosa surgieron estos dos locos que hoy son los que llevan adelante el fútbol, a los cuales apoyamos 100% toda la directiva. Entonces, ese envión de estar últimos en la B y terminar ascendiendo el segundo ascenso, el Liverpool sale campeón y Plaza consigue el segundo ascenso. O sea, eso se venía diciendo como una bola de nieve que no podíamos creer haber salido de ahí. Entonces ya el partido con Peñarol, cuando fuimos todos, la tribuna era...
Que era un subidón, ¿no?
Era
un repecho.
Ese momento fue una explosión de emociones.
Y el crecimiento deportivo fue un cambio.
Sí, tal cual, en todo sentido. En todo sentido.
Sí, porque lo que vos decís, nosotros, preguntá un poco cómo llegamos. todos somos directamente hinchas del club y tenemos nuestra relación del club. Y a veces cuando uno lo hace con el corazón, se equivoca muchas veces. Y el fútbol profesional lo tiene que hacer gente que esté en el fútbol profesional para manejarlo. Nosotros manejábamos lo que era el fútbol con el mismo apasionamiento que se manejaba en la tribuna. Y nos hizo cometer muchísimos errores que nos llegó a desfinanciarnos económicamente. Por eso lo que dice Sergio, de aquella resolución que se tomó en agosto del 2013 de no seguir jugando fútbol profesional y seguir funcionando como una institución deportiva, pero no en el profesionalismo. Hasta que aparecieron dos, y como siempre aparecen dos soñadores o dos gente del fútbol, Carlos Manta y Roberto García, que realmente fueron los que lograron el cambio en lo deportivo y poner a Plaza, hablando específicamente del fútbol, en un umbral importante, que nos dieron ese cambio de lo que es estar en el fútbol profesional, de lo que es administrar jugadores, de lo que es administrar bien el dinero en el fútbol. Porque ahí está el tema, como lo manejábamos con el corazón, hasta mal administrábamos el dinero en el fútbol. Y hizo que nosotros cometiéramos errores hasta que llegó el gerenciamiento. Y bueno, y ellos son la parte importante. Si vos querés saber una bisagra en lo que tiene que ver con la parte de institución fútbol, fue la llegada de ellos con el gerenciamiento, que realmente han hecho todo eso, ¿no?
¿Cómo se financia Plaza Colonia? ¿Cuáles son los ingresos? Porque yo supongo también que no es un club que sea fácil captar jugadores, hacerlos en el club, después venderlos a otros clubes, ¿no? Y bueno, evidentemente tampoco te vas a financiar por la venta de entradas. Digo, capaz que en algún momento con un buen campeonato, como cuando terminaste saliendo campeón de la apertura, pero ¿cómo se mantiene económicamente el club?
Bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, esto más bien tendría que contestártelo la parte de gerenciamiento, pero por arriba, sin comentar en detalles, está todo lo que tiene que ver con los ingresos que te pueden entrar por recaudaciones, porque Plaza, dentro de todo, a pesar de no tener éxito deportivo, sigue yendo su gente, sponsor que tiene, lo que le llega directamente de los contratos con televisaciones que tiene y algún otro ingreso por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y por supuesto que con el aporte de los gerenciadores, porque realmente claro, ellos son quienes arriesgan y quienes en su momento tienen que...
¿Venta de jugadores nada?
No, por supuesto, con la venta de jugadores sí. Con el desarme que nos hizo Peñarol para que...
Después del partido con Peñarol, sí, que terminó su campeonato, creo que fue la primera vez que empezó a fluir ese tema y los jugadores... que se requerían tenían su precio y se pagaba por ellos y bien por eso para que empiece a dar frutos, claro, lo que se viene trabajando hace años.
Que a veces se ve en el mercado internacional.
No, lógico, pensemos que eran pero bases. Hay cantera, digo, en Plaza Colonia, o sea, sí, ¿cuántos jugadores son del departamento jugando en Plaza? O sea, hay muchos.
Y hoy en formativas hay más de 100 jugadores. Más de 100 jugadores, en su mayoría son del departamento. Muchos chicos viajan desde diferentes localidades. Hay gurises que vienen de Nueva Palmira y se levantan a las 5 de la mañana para llegar a entrenar a las 9 y media y se vuelven al mediodía para llegar al liceo de tarde. Hay un esfuerzo individual de muchos y siempre resaltamos lo mismo, que hay un botón que es la muestra, que si bien no viaja porque es de acá de Colonia, es Facundo Waller. Facundo, al igual que otros jugadores como Guille Padula, Facundo Kidd, Facundo Waller es el más notorio por obvias razones. Es el primer jugador que entró en jardinera y se recibió en facultad. Entró en la séptima división, cumplió todo el proceso división por división hasta que ascendió a primera división, jugando en la B. Ascendió a primera, salió campeón, jugó una copa, lo citaron en la selección, campeón sudamericano con Uruguay. O sea, ese es Facundo, para mí es el ejemplo de que atrás hay un trabajo enorme para que Facundo estuviera trabajando en silencio tantos años, claro, como lo están haciendo tantos gurises ahora, ¿no?
Y una cosa, Plaza es un poco el embajador del departamento, ¿no?, en el fútbol. ¿Sale algún flujo del Palacio Municipal? ¿De apoyo?
Sí, eso sí.
Por eso que te decía Sergio, del tema de los chiquilines que vienen de todo el departamento, bueno, es gracias a la ayuda de la Intendencia, porque traerlos también... el departamento de Colonia es muy particular, todas las ciudades son grandes y tenemos las distancias también son grandes, y bueno, a través de la Intendencia, con el apoyo que hace para que ellos vengan, y bueno, y tenemos el campus, ¿no?, que es nuestra casa, que lo sentimos como tal, y que la Intendencia lo ha cedido para que Plaza tenga la exclusividad siempre para los partidos. Creo que también ¿Es eso lo que vos decís? ¿Cómo se financia? Bueno, con el apoyo de todos.
Ahí está. ¿Se discute el decanato de Plaza Colonia o no se discute?
No se discute. No se discute, primero porque...
¿Pero cuál es el rival de todas las horas del Pata Blanca?
Bueno, si vas al decanato, esa famosa polémica que hay en la capital, en Peñarol y Nacional, quiero decir, acá es con Central Fútbol Club. Si no, la gente, claro, porque a nosotros la fecha de fundación es el 22 de abril de 1917 y Central fue el 1 de mayo de 1917. Entonces ellos dicen que...
una semanita de diferencia.
Fue un tema administrativo. Fue un tema administrativo. Fue un tema administrativo. O que Plaza tuvo alguna. Lo dejó en el bar, como a veces cuando. Tipo, que ya había un Mastra en ese momento.
Parece, sí.
Y lo dejaron pagando la cuenta y llegaron tarde a la hora de inscribirlo. O sea, fue también otro ardid. Pero sí. Y el verdadero clásico de la ciudad de Colonia durante muchísimos años fue Central y Plaza, ¿no? Claro. El verdadero clásico de la ciudad.
Y después aparece Deportivo.
No, Deportivo Colonia aparece ya cuando estamos en el profesionalismo.
Por eso digo, pero Deportivo Colonia pasó porque fue una experiencia relativamente corta.
Y arrancó en el año 2003, 2004.
Sí, fue cuando la crisis bancaria del 2002, porque yo trabajaba en bancos y recuerdo que fui trasladado a otra localidad y estaban los gurises del Deportivo Colonia. El Deportivo Colonia es un proyecto encabezado por Carlos Manta y Chiqui García, los cuales se sumó un inversor argentino. Se trajeron jugadores como el hijo de Ramón Díaz, se generó un nuevo equipo que personalmente no comparto porque es bien a la uruguaya. Inventar un equipo de la nada para que juegue al fútbol profesional, sin historia, sin trayectoria, sin hinchas, sin sede, sin cancha. Bueno, eso fue un proyecto económico y no tuvo un buen fin. Y fue muy fugaz también por el bien de nosotros.
Sergio, comentaba un poco de la cuenta de...
Pará, vamos a la tanda, ¿te parece, Juanchi?
Sí, como que no.
Y que hable de la cuenta de Twitter, y en particular de un episodio que le enfrentó al Colorado Lieberman.
Mira cómo haces eso.
Estamos hablando con Emilio y Sergio Fernández de Plaza Colonia, estamos transmitiendo desde la Intendencia Municipal de Colonia. Hacemos la tanda y ya venimos. Seguimos transmitiendo en vivo de la Intendencia de Colonia. Estamos hablando con el decano. Bueno, por lo menos ellos aseguran que son los decanos, ¿no? Con la gente de Plaza Colonia, con su presidente, con Emilio Fernández, y con un ex presidente, miembro de la directiva actualmente, y encargado, o por lo menos el primer impulsor de una cuenta de Twitter que hoy tiene 25.000 seguidores. Y que es sensación, es una cuenta que excede lo futbolístico, ¿no? Por momentos, a ver, porque trilla por todos lados, ¿no? Apela al humor, pero también apela a la conciencia, a tratar de fomentar valores positivos dentro del fútbol, y alguna gastada que otra, ¿no? También a través. Pues es lo que tiene el Twitter, ¿no? Sí. La inmediatez de una cuenta de un club.
Gastada, pero siempre apoyo y agradecimiento a los demás clubes, ¿no? Sí. Eso siempre está presente, ¿no?
Sí, bueno, pero este tweet, por ejemplo, yo no sé si es apoyo o gastada, ¿eh? Agradecemos a Peñarol, a sus directivos por el recibimiento y a su parcialidad por el respeto. Siempre es un gusto visitar el CDS. Y ese siempre es un gusto visitar el CDS.
Pero ese es más genuino que eso, no hay nada. Hay otro que dice, ya nos daremos otra vuelta. Que es mucho más divertido.
En otra vuelta había puesto, justificar un error lo agranda y convalida, reconocerlo lo minimiza y es el primer y único paso para no volver a cometerlo.
¿Quién estás
Va hablando? Para nosotros ¿Sendic? También.
¿Esto? ¿Están bajando línea con Sendic ahí?
Bueno, la verdad que la cuenta de Twitter de Plaza ha superado cualquier expectativa, cualquier estrategia de marketing. Se ha tirado por la borda porque no existe. Y antes que nada, antes de seguir, quiero mandar un abrazo y un agradecimiento a Rafael González, que es Pacha, que además de ser un vicepresidente atornillado al asiento del club, es un amigo y es con quien compartimos el manejo de la cuenta. Y la verdad que le hemos encontrado un timing, viste, que los que yo les decía ayer que no me podían hacer esto de venir tan temprano en la mañana por un tema de horarios y por un tema laboral, cubrimos casi todo el día porque Pacha en su trabajo entra temprano en la mañana y yo sigo de largo hasta altas horas. Entonces tenemos un buen tándem y quería aprovechar para mandar un abrazo hoy y agradecer.
Y aquella historia, creo que el tuit fue previo a la final del uruguayo, ¿no?
Sí,
con Lieberman, que pusieron concretamente, ¿no? Peñarol le gana a Plaza a los tres partidos. Colorado Lieberman.
Claro.
Apelando a la fama de Galleta de Lieberman. Y Lieberman contestó, o sea. No, no lo habían robado aparte, ¿no?
No, no, la gente lo empezó a robar para sí. decir, mirá lo que están diciendo.
Y Lieberman contesta, ¿en serio esta es la cuenta oficial de un club campeón de Uruguay? Una cuenta que miente e inventa, hashtag lamentable. Y deditos para abajo, ¿no?
Entró como para dentro de un tubo, Lieberman.
Salió bien el Twitter.
Salió bien, claramente.
Claro. Aparte es un, hay un juego de palabras que también no, más allá de ser una mentira piadosa nuestra para ilustrar lo que se nos venía, que... Hay impensado que gane los tres partidos porque ganando uno no había tres. Entonces, también un montón de seguidores decían: no, no puede haber dicho eso porque no se pueden jugar tres partidos. No, boludo, es un chiste. Y el Colorado, bueno, entró y obviamente es la mejor con el
flaco. Bienvenido.
¿Lo tuvieron después acá en algún momento? ¿O alguna vez se acercó?
No.
Ese gesto correspondiente.
Central campeón uruguayo.
Sí, que se queden tranquilos en Buenos Aires. Que está
y este es medio críptico, a ver si me lo... y ya podemos hablar de Diego Lugano también, ¿no? Dice, un jueves de 2002 Diego Lugano levantó los brazos con una jarra de vino cortado en un bar y paró una pelea. Hashtag el dato sabio.
Eso tiene que ver con un tuit que puso Jorge Sabia, que hablaba que un jugador de Peñarol... tenía un pegotín de Peñarol en su termo una tarde en el barrio histórico de Colonia. O sea, porque cuestionaban si el flaco era hincha, no me acuerdo quién es el jugador, pero recuerdo que ese tuit generó una serie de respuestas divertidas, la gente empezó a tirar datos, y me pareció que un dato sabio por sabia era contar una pelotudez como esa, ¿no? Que no tenía sentido ninguno, más allá de que es verdad. Pero... más allá de que es verdad, pero es un dato que a nadie le interesa y lo agarramos de una nube, como hizo Sabia con ese tuit de que el jugador tenía...
jugador paseando con el...
Sí, en enero del 2011 se paseó por el barrio histórico de Colonia con un termo con el pegotín de Peñarol.
Me acuerdo de eso.
Eso es, claro.
Pedimos investigación.
Claro.
Un infiltrado.
Sí. Un dato que era incomprobable, que no sumaba nada.
Igual la imagen de Lugano, medio pedo ya, levantando una...
No, jamás. Los jueves era... Ustedes preguntaron cómo entrábamos a ser directivos o trabajar por el club, y en mi caso particular, 2002, que fue el año que Diego y otros grandes valores pasaron por acá, con un grupo de amigos teníamos, era un grupo de apoyo, entre comillas, al plantel. Estaba Diego Aguirre con el aval de los técnicos, los jueves organizamos asados y cambiamos las sedes. Entonces estábamos en un bar del Real de San Carlos, que cerca había un centro de estudios, el CERP, donde se preparaban jóvenes para ser profesores. Y los jueves empezaron a ir, aparte había jugadores de fútbol, ya las chiquilinas se les llamaba la atención. Y había un futbolito y estaba Mauricio Vigo, que era nuestro arquero. Había un par de jugadores más y se armó ahí como un... Me tocaba a mí y dos empezaron a cacarear. Y Diego justo estaba con una jarra de vino y se paró así y hizo así con los dos brazos y dijo, acá no pasa nada, ¿verdad? Y los dos hicieron, no, jueguen ustedes. Y quedó para la anécdota.
¿Cómo fue la llegada de Lugano a Plaza?
Y la llegada de Lugano es como... casi te diría que el 100% de las llegadas de jugadores de otros clubes a Plaza. Son jugadores que están en un proceso saliendo de tercera división, ya con un contrato firmado y sin tener lugar en la primera de su club, y con la necesidad de jugar al fútbol, y en una decisión en conjunto del jugador y el club deciden apostar a lo deportivo en otra institución. Yo recuerdo que a Diego, el técnico de Nacional, era Daniel Carreño, y no tenía lugar en ese equipo, y Ucha, que era gerente de Nacional en esa época, le dijo que había dos posibilidades, había Rocha o a Plaza Colonia, y Diego siempre me cuenta, dice, yo no tenía ni un primo en Rocha, ni un amigo en Colonia que balanceara la cosa para tomar una decisión. Sí. Y entonces dice que le preguntó, y bueno, ¿y hasta cuándo tengo para decidirme? Hasta esta tarde, le dijo. Entonces no sé si fue por el que sabía que venía Diego Aguirre, que era un nombre conocido, porque recién empezaba sus primeras armas como técnico. La cuestión es que por suerte, gracias a todos los planetas, decidió venir a Plaza. Y así fueron muchos, digo, Mario Leguizamón, hoy por hoy, Victorino.
Y de Plaza se va a San Pablo, Lugano, ¿no?
De Plaza se va a San Pablo, sí. se va a San Pablo supuestamente por 6 meses y la pasó mal allá en San Pablo al principio, era muy joven, él se fue con la señora, con Karina y con Nico, que era chiquito. No le iba bien deportivamente y era objeto de insultos porque era un uruguayo que había ido a robarle el laburo a un brasilero. Si pegaba una patada, todos los programas lo evaluaban como un violento. Y estuvo a punto de venirse, la pasó mal al principio.
Ah, convertirse en ídolo, te das cuenta.
Claro, y después por suerte se revirtió todo y cambió la historia.
El penúltimo tuit, el último tuit hace referencia a su visita acá, pero el penúltimo es nosotros y la tabla, ¿no? Una relación complicada, que tengan una gran semana. Y ponen a dos chiquilines jugando con esos muñecos, ¿viste? Que tienen arena en el fondo y que se te vienen encima, ¿no?
Es que se trata de eso, la verdad que antes que nada la autocrítica, el reírse de uno mismo sin quedar como un boludo, ¿no? Porque tampoco quiere decir que no nos importe perder. Uh-huh.
Emilio, mira, Emilio convalida todas estas cosas.
Eso es algo también que ni siquiera se discute porque entendemos que lo hacemos desde el seno de Plaza. Somos más hincha que todos los hinchas o igual que todos los hinchas y creo que transmitimos la idiosincrasia del hincha de Plaza. No,
¿sabes qué me río? Como me decís, me señalás, es que nos está pegando la tabla, no es que el niño le pega al tentempié, sino que el tentempié le pega, o sea, le pega,
claro,
la tabla.
Claro, exactamente.
Y bueno, yo creo que lo que vos preguntás, si sale o no, se convalida, ¿no? Sergio y Rafael son amigos, saben cómo pensamos. Yo creo que lo que pasa en el tuit es lo que se vive dentro de Plaza y lo que vivimos también en una sociedad del interior. Muchas veces los colegas de ustedes cuando vienen a transmitir los partidos y al campus y ven lo que es la fiesta, que la gente sigue yendo con sus hijos, van casi en un tono de fútbol amateur, nos preguntan por qué, y nosotros también preguntamos al revés, ¿por qué acá sí y en Montevideo no? Yo creo que la pregunta no es a nosotros, ¿por qué en Colonia sigue viniendo la gente con sus hijos? Sino es, ¿por qué en Montevideo ya no van más con sus hijos? Y el tuit refleja lo que somos nosotros, sencillitos, con autocrítica, que entendemos que el fútbol es un deporte, que no le va la vida a nadie, y yo en eso particularmente hago mucho hincapié. Nosotros tenemos un, digamos, entre nosotros decimos una cosa, que la camiseta lo único que puede estar mojada es de transpiración, nunca de sangre, y el tuit refleja eso, lo que somos, lo que para nosotros el fútbol es un deporte, que une y no que desune, de que hoy lo necesitamos. Yo creo que el tuit de Plaza es un tuit de unión, cuando la sociedad necesita eso, en una sociedad bastante separada e individualista, no refleja más de lo que es Plaza, ni somos súper, somos como cualquiera con nuestros defectos, nuestras virtudes, y entendemos eso, el fútbol es un deporte, nos unió a nosotros como amigos, hace casi 9 años que agarramos el barco este que se estaba por hundir, y bueno, nos quedamos arriba del barco, lo emparchamos, hoy para nosotros es un orgullo que nos vengan a visitar, no solamente en lo que tiene que ver con el fútbol, sino en nuestros 100 años, institucionalmente, lo que hemos crecido, tenemos inclusión. Hoy, entre los deportes que se practica es boxeo, por ejemplo, y en el boxeo tenemos gente que está recluida en la cárcel de Piedra de los Indios y viene, y lo incluimos, y tuvimos la Semana de la Mujer en el mes de marzo, y los que pasan por la sede, que vos decís que tanto vengo a Colonia, la gente que venga a Colonia los invitamos, hay 20 fotos de mujeres relacionadas a Plaza, que ya sea en su trabajo de hincha, de madre, de deportista, y no son mujeres golpeadas, sino que son las miradas de mujeres que sueñan con algo mejor, que es lo que nosotros también tenemos la esperanza de que ya no sigan apareciendo las fotos de mujeres golpeadas ni sangrando, sino mirando para adelante y con otro futuro, ¿no? Y Plaza sueña con eso y es el reflejo nuestro, no es ni más ni menos.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que decís. Nosotros allá en Peñarol tenemos unos que tienen esos valores y otros que tienen los valores del ISIS. Que no. Algunos que comparten lo que acabas de decir, y otros...
Un poco más fragmentada.
Pero vos querés una anécdota de Peñarol.
Sí, sí.
Te vamos a decir una anécdota de Peñarol y de la final.
Dale, perfecto. ¿Ah?
Que esto es muy simpático porque aparte, salvo ellos y los allegados, no saben. Cuando llegamos al estadio el 29 de mayo, era costumbre que nosotros comprábamos la entrada en todos lados. ¿Tá? Entonces me dicen, yo en ese momento hacía poquito porque había entrado en abril de presidente, no, y si usted viene acá, le vamos a poner una persona. Porque realmente Peñarol nos trata muy bien. Mirá lo que dice Sergio, mirá que es muy sincero. Todos los clubes de Montevideo nosotros nos tratan muy bien. Y Peñarol nos puso un guardaespaldas, Guillermo se llamaba, un grande, muy grande. Íbamos con mi hijo, con Gerardo Prandi, que es el secretario, que es Es una persona excelente y su hijo.
Había que verte caminando con un guardaespaldas, Emilio, por día.
Estaba bárbaro, andaba ahí. Yo pensé que estaba al paliano dentro del estadio, papá, y de repente veo que seguía con nosotros. Digo, no, pará, ya, nosotros ya. No, pero hay un palco para ustedes. No, pero nosotros hemos todo el estadio, vamos a la tribuna con la gente nuestra. No, pero está el palco, ¿cómo vas a ir? Digo, bueno, está, pero nosotros queremos ir a la tribuna nuestra, está. Bueno, ahí se complicó la mano, porque empiezan con el Handy y dice, bueno, el presidente quiere ir para la tribuna de nuestra plaza. ¿Cómo que quiere ir? Sí, está. Vino el jefe del estadio de Peñarol y dice, ¿usted quiere ir? Sí, porque tengo las dos entradas, la mía y la de mi hijo. Queremos ir para la entrada porque queremos ir. Y dice, pues se nos complica. Dice, pues usted cómo va a pasar, porque están así, los butaquistas entre medio. Bueno, pues nosotros queremos ir ahí. Bota. Empezaron tipo una operación, íbamos para arriba, escalera para arriba, escalera para abajo. Llegan a la puerta que unía lo que era la tribuna principal con la Henderson. Entonces empiezan a mirar para afuera. Dice, ahora sí, cruzamos todo. Y cruzamos corriendo, nos metimos en la Henderson. Yo dije, está, el guardaespaldas se va, total, pobre muchacho que lo están haciendo mojar, porque yo vi, yo me mojaba. Y le digo, metete adentro, te estás mojando. No, sé. No, dice, yo tengo que estar con usted. Digo, ¿pero quién me va a hacer algo a mí? No, dice, pues ya te vieron por la pantalla y te tenemos que cuidar. Bueno, está, pasó todo el partido, bla, bla, bla. Entonces nosotros queríamos ir por el vestuario, con Gerardo y con todo. Le digo, vamos para el vestuario. No, no puede. ¿Pero cómo que no podemos? Si yo quiero ir a festejar. Yo quiero... No, pero no, no puede, porque justo están saliendo los butaquitas, lo van a ver. Digo, pero soy el presidente y no puedo ir a festejar con el cuadro. Y no, dice, pero está. Entonces empezaron de vuelta a llamar. Nos mandaron cuatro heladeras grandes, cuatro tipos grandes, más grandes. Yo soy petizo, más grande todavía, vestido de amarillo. Entonces nos metieron en el medio.
Presidente de los cuatro. De Estados Unidos, te sentía.
Sí, no, sí. O un delincuente.
Depende de por dónde lo miraron.
Depende. Entonces nos metieron entre las cuatro heladeras amarillas y nosotros íbamos en medio, tipo, viste, durito, hasta que llegamos ahí, nos perdimos entrada a la cancha, nos perdimos toda la entrega de la copa y todo, pero bueno, fue muy particular y muy gracioso parte de ese festejo que sigue siendo vigente. Cuando ustedes leían la nota de La Nación, yo creo que a todos nosotros nos vuelve ese recuerdo que es imborrable y las lágrimas empiezan siempre, ¿no? Pero tienen esas cosas lindas el fútbol y por eso decimos, nosotros nos sentimos felices de estar acá practicando fútbol, y no solamente fútbol, porque tenemos handball femenino, básquet femenino, tenemos escuela de básquet, escuela de handball, piscina, boxeo profesional, que lo hace un periodista, que es Juan Prandi, que no sé si lo conocen, excelente periodista local acá. Bueno, nosotros somos muy felices y el club está abierto a quien venga, de donde sea, acá no distinguimos su camiseta, sino que venga con la sana intención de estar con nosotros y disfrutar de nuestra colonia, ¿no?
Bien. Gracias, Emilio, gracias a Sergio, ¿no?
A Carmelito, ¿no? Me preguntamos por qué Carmelito.
Carmelito es, creo que fue el único bien que me dejó mi viejo cuando murió, porque a él le decían Carmelo, porque vino de Carmelo a Colonia. Entonces cuando jugaba al fútbol, Carmelo, pasala.
El Carmelito.
Y después los amigos de él, yo andaba hinchando las pelotas por ahí, me decía, Carmelito, quédate quieto. Y
la
me quedó.
¿No?
Me quedó.
Que sea el nombre de tu papá o como le decían a tu papá. Sí.
Yo de mi parte agradecerle a ustedes desde ya, a la radio, a la iniciativa, con la intendencia. Es un placer que se hagan estas cosas. Que si bien hoy con la tecnología es mucho más fácil que hace 20 años atrás, también nos pasa cuando estábamos por salir campeón. A todo el mundo le llamó la atención que el primer medio que vino a cubrir un entrenamiento de plaza y a contar nuestra historia de cuando los jugadores comían pancho con arroz era un medio argentino que fue Teis Sport. Claro. Y a nosotros no nos llamaba la atención porque sabemos que los medios de comunicación... no es noticia en Uruguay que un club haga tanto esfuerzo. Entonces, siempre rescatamos y... de nuevo, gracias por estar acá. Sabemos que están siempre, en algún momento cuando surgió esa nota nos preguntaban, ¿por qué no vienen? Les dan bola a los de Argentina y los de acá no. Y no es así, la verdad que sentimos que siempre nos están apoyando. Y desde mi humilde lugar en Twitter, invitar a la gente a que siga @PlazaColonia, es la que tiene el clic de verificado, que tratamos de ponerle un poco de color a una zona gris y negra, que siempre es la del hincha de fútbol, que está dolido por la derrota y puteando, o vaya a saber qué, pero tratamos de desdramatizar algo que no es nada más que fútbol, que es lo más lindo que hay.
Que es una fiesta, ¿no?
Gracias,
Gracias a ustedes. Adiós. Y las puertas de plaza están abiertas.